UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Candela Teruel Andreu. Buenos días.
Buenos días,
Candela.
José Ángel.
Que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Como se han podido percatar, hoy hemos tenido la sintonía un poquito más de tiempo, porque es una forma de darle la bienvenida a Candela. Qué mejor que recibirlo a uno con música, ¿no?
Sí, gracias.
Y sobre todo porque nos gusta conocer en las primeras entrevistas a nuestra invitada. Porque, la mayoría de la gente, y eso que este programa ya lleva tiempo en las ondas, en cuanto a que los alumnos de doctorado y los que ya hemos hecho el doctorado, pues somos algo más que una bata blanca, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a escudriñar un poquito, si no lo permite, a Candela en este aspecto. ¿Tú habías escuchado esta música previamente?
No.
¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido? ¿Qué evoca en ti esta música? Porque cuando escuchamos una música así de primera, pues siempre o te trae recuerdos o asocias, muchas veces tenemos asociado la música a muchos momentos, ¿no? Pues está claro que posiblemente de ahora en adelante, cuando la escuches, dirás, retos en las ondas.
Sí, seguramente totalmente la asocie. Me ha gustado mucho, la verdad, me parece muy enérgica, positiva.
Normalmente es enérgica y positiva, es muy alegre,
sí.
es una, nos vamos a poner aquí en la marcha fúnebre, ¿no?, para recibir a alguien, aunque de todas maneras tiene su atractivo, es decir, no hay siempre la música tiene algo
para... Cada una para su momento.
Efectivamente. ¿Te evoca a ti algo en particular esta música?
Pues me recuerda un poco como a tradiciones, a las fiestas populares, a...
Bueno, sí, es una, la música, que es, por si alguno nos escucha la primera vez, es la música se llama, es una pieza sinfónica, se llama huapango, y el huapango es una música festiva tradicional de México, de una zona que se llama la Huasteca. Esto es como decir la Vega Baja, ¿no? Pues lo mismo. Y efectivamente, pues tiene ese tipo de cuestiones. Bueno, ya más o menos hemos visto aquí a Mónica. Perdón, dale, que no sé por qué te he puesto el Mónica, pero es Candela.
Bueno, puedo ser la torre.
No, cada uno lo suyo. Fíjate, es porque tu nombre es el apellido de una persona.
De tu grupo.
No. De la. Bueno, también es cierto, Laura Candela, efectivamente, pero también de la Oficina de Relaciones Internacionales, que ella sí se llama Mónica Candela, que es la que gestiona muchas veces, y eso significa que mi subconsciente me ha traicionado porque tengo que gestionar algunas cosas de los estudiantes que han venido a Estados Unidos. Entonces, fíjate, el subconsciente me ha traicionado y ya te ha adjudicado el nombre donde es tu nombre es apellido, tu nombre para otra persona es apellido.
Sí, además, sí. Bueno, yo en realidad cuando me pusieron el nombre de mis padres no estaba permitido poner solo Candela y me llamaba María Candelaria, tenía que ser, el Candelaria iba completo y al final con los años pedí un cambio a juzgado y me dejé solo el Candela porque era como todo el mundo me llamaba. Y
es que desafortunadamente, efectivamente, no todo el mundo le permitían poner el nombre que uno quisiera, tanto en el registro civil como en la iglesia, ¿no? Por eso la mayoría de la gente dice, ¿por qué todas en España se llaman María? Precisamente María de, María de, María de, María de. Pero bueno, este tipo de cuestiones se han superado y ya te puedes llamar como tú quieras, ¿no? Entonces has decidido llamarte Candela. Muy bien, además es muy bonito. O sea,
gracias.
Tiene, es sonoro y además, pues efectivamente transmite, ¿no? Bueno, pues fíjate, hay una cosa importante que solemos también hacer, ¿no? Ya lo decía inicialmente, que es conocer un poco el lado, no digamos oscuro, el lado B de la gente, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a la investigación. Suele gustarnos la música tal, y de repente pues te encuentras, yo me he encontrado aquí compañeros tuyos, en los que tienen el grado de música, son pintores, filósofos, que tú dices, tú por ejemplo no dirías que compañeros tuyos que los ves por ahí, luego resulta que son filósofos, que han estudiado filosofía o han estudiado griego.
Sí.
Y entonces tú dices, pero esto que la gente te etiqueta, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De ciencias o de letras? ¿No? A ver, vamos a preguntarle a Candela si tiene su lado B, ¿no? El lado oscuro, el lado B.
Sí, bueno, yo hago en este momento, como tú has comentado, la tesis en el programa de doctorado de retos de la UMH, pero la hago a tiempo parcial y lo compagino con mi trabajo como agricultora. Y tanto mi tesis como mi trabajo como agricultora, ambos están dedicados al cultivo de la higuera.
Ah, pues muy bien, o sea que serás de las que va a aplicar la ciencia en su, digamos, en su ámbito directamente, ¿no? O sea, si me estás diciendo que cultivas la higuera, me suena que eres de por aquí cerca, ¿no?
Sí.
¿De Albatera? ¿O cerca de Albatera?
Bueno, soy de Benejúzar, pero sí mi familia tiene unas parcelas de higueras en Albatera y donde cultivamos la breva y el higo.
Efecto. Pues son famosísimas las brevas de Albatera.
Sí.
¿No? Pues es yo creo que, fíjate, eres la primera que efectivamente va a aplicar una cosa con la otra y va a casar una cosa con la otra. Y no es habitual. Entonces te voy a hacer una pregunta que igual te suena raro. No digo en tu entorno familiar, pero en cuanto a tus padres o tus hermanos y todo lo demás, pero sí en el ámbito social. Entre comillas, ¿no te ven como un bichito raro?
Sí, suele pasar.
No, por eso digo. Porque, bueno, incluso hay veces que hasta la propia familia dice, es que esta me ha salido muy estudiosa, ¿no?
Sí.
Entonces ya al final dicen, bueno, pues, ¿qué iba a hacer si no estudiar? ¿No? Déjemelo ahí. Pero sí, en el ámbito social, sí es como que... Pero si tiene huertos, ¿para qué?
Sí, ¿para qué se forma? ¿Para qué sigue tanto esfuerzo? ¿Para qué estudia tanto?
Efectivamente. ¿Qué les dirías tú en ese tipo de cosas?
Yo siempre estaré agradecida a toda la formación que he tenido. Que empecé como primero hice la ingeniería técnica agrícola en la UMH, luego la ingeniería superior, el máster de tecnología y calidad agroalimentaria, y luego inicié el doctorado. Y se aprende mucho. Se aprende mucho y en todos los aspectos. Y es muy diferente abordar todos los problemas que puedan surgir en el campo como desde el punto de vista, verlos con el enfoque que lo puede ver un agricultor, a analizarlos, intentar solucionarlos desde la perspectiva que se puede tener un investigador. Es muy diferente. Conocer de fondo el cultivo y poder pensar en soluciones totalmente diferentes.
Es justamente eso, es quizá la parte más importante y de más valor que tiene el que hayas decidido estudiar. Porque efectivamente, seguramente te habrán hecho alguna propuesta, vamos a hacer esto, no sé qué, y tú habrás dicho, pues va a ser que no.
Exacto, y me ha pasado.
Pues no. No, pero ¿por qué? Que no sé qué, que no sé cuánto. Que las cosas no van por ahí, ¿no?
Sí. Cuando sabes ya que tu intuición, aunque no lo hayas probado, analizas y dices que no va a funcionar.
Es que eso yo creo que es la parte... Fíjate, y en España todavía hay un largo trecho para tratar de acercar el sector primario, que en este caso la agricultura, al de la investigación. Porque posible... ¿Tú sientes que se fían de nosotros lo suficiente? Está claro, vamos, tú ya... está claro que te fías, porque si no, no estaría estudiando el doctorado, ¿no? Pero en el resto, porque claro, las brevas de Albatera habrá muchísimos productores,
sí,
¿no? ¿Tú ves que realmente se acercan a la universidad, a los investigadores, o todavía falta mucho para que haya una relación fluida que debería de ser entre la investigación y el sector productivo?
Cuesta un poquito. Hay que seguir mejorando en eso en concreto. Por ejemplo, a veces cuando conoces más de cerca a los agricultores o eres una de ellos, el poner cambios nuevos te cuesta mucho. Yo hay una frase que decían, cuando oigas esta frase ya lo tienes todo perdido, que era, eso se ha hecho toda la vida así.
Efectivamente, tú lo has dicho. Cuando te cuentan eso, ya dices, aquí no tengo nada que hacer.
Tal cual.
Efectivamente, yo también he sido víctima de eso, de forma distinta. Mi abuela parió a mi madre en el secadero y mi madre me parieron a mí en el secadero. ¿Qué me vas a enseñar tú? Ya dije, uy, me tengo que ir. porque van a ser reacias. Es, o sea, digamos que de cierta forma eso también te ha tocado a ti, ¿no?
Sí.
Ya es demasiado preguntar. ¿Incluso dentro de tu propia familia?
Sí, cuesta. La frase te la encuentras mucho, muy a menudo, más de lo que gustaría.
Sí, efectivamente. Fijaros, porque esto, el testimonio que está dando Candela aquí, es quizá el más realista que se han dado, porque mucha gente empieza como a esquivar la respuesta, ¿no? Bueno, contestan con la boquita cerrada y tal, pero aquí Candela lo ha hecho, claro, cuesta. Y eso es el gran hándicap que tiene la investigación todavía el día de hoy, porque luego dice, estamos en el siglo XXI. Digo, depende para quién, ¿no? ¿Tú crees que todavía tenemos que seguir avanzando en todo eso?
Sí, claro que se tiene que avanzar. Y una parte importante pues es la que estamos haciendo hoy. El divulgar, el dar a conocer, el informar. La información es poder, al fin y al cabo. Y la gente que tiene más curiosidad tiene más ventaja en ese sentido.
Efectivamente. Aunque dicen que la curiosidad mata al gato, pero en este caso no. Efectivamente, el que es curioso tiene mucha más información y eso en determinados ámbitos es una ventaja competitiva con respecto al resto, ¿no? Bueno, sabes que el programa se llama Retos en las Ondas.
Sí.
¿Cuáles son los retos de Candela? Hoy parece serial, ¿eh? Los retos de Candela.
Pues en un inicio, cuando comencé la tesis, uno de mis problemas o que más reto me suponía a la hora, como agricultora, y por la que decidí también iniciar la tesis, fue el excedente de higo que hay para consumo en fresco. Intentar buscar otras alternativas en las que poder usarlo y disminuir así el desperdicio alimentario.
Sí, fíjate, ¿tú crees que el higo tiene como una mala imagen? Es decir, te voy a hacer el símil. Cuando nosotros trabajamos en el dátil, lo primero que te dicen, no como dátil porque es azúcar. El dátil es más que azúcar. Y el higo
sí
es más que azúcar, ¿no?
Exacto, y también tiene el hándicap de que es una fruta muy dulce, y cuando te dicen, uy, eso engorda muchísimo, uno solo.
Efectivamente, que es una... ¿Y tú crees que...? Porque claro, es decir, lo comes en fresco y tú dices, bueno, me sobran higos y a ver qué hago yo con los higos, ¿no? Lo procesaré, haré un desarrollo de un alimento y todo lo demás. Pero... ¿tú crees que aunque hagas un alimento sigue quedándole la mala imagen de que es azúcar?
Sí, que es azúcar. Exacto. Yo pienso que sí, que influye muchísimo.
Pues y que, a ver, ¿qué ha hecho Candela al respecto para desmitificar que solamente es dulce?
Bueno, pues
o sea, que no es azúcar. Lo mismo que decimos nosotros en el dátil.
Sí, pues, por ejemplo, resulta muy interesante el consumirlo también con la piel. La piel, el contenido de la piel tiene unos compuestos bioactivos, una concentración de compuestos bioactivos más altos, y además de que también es dulce y no afecta al sabor el comerlo con piel, no afecta al sabor de comerlo pelado, comerlo con piel. Yo recomiendo comerlo con piel.
Yo los como con piel. A mí me gusta el higo y la breva con piel. No es lo mismo. No. Doy fe. Bueno, esos son gustos, ¿no? Pero efectivamente yo me imaginaba, sobre todo por el color que tiene, que estará lleno de antocianos,
sí,
flavonoides, etcétera, de un montón de compuestos que van a ayudar a que el compuesto... Y además fibra dietética, vamos. La piel es fibra dietética prácticamente. Con lo cual, pues, ayudará al resto. Fíjate, aunque quizá no lo hayas estudiado, pero nos encontramos en una dicotomía, o mucha gente se encuentra en una dicotomía. ¿Fresco o seco?
A mí, yo lo prefiero fresco. Aunque cada día hay nuevas tecnologías para secado que pueden conservar, que ayudan a conservar los compuestos bioactivos e incluso no tener más sabores extraños que quizá el secado tradicional sí se tenían. Y está, o sea, está genial, ¿no? Las nuevas tecnologías de secado para bien aprovechadas pueden ser una muy buena solución.
Exactamente. Y bueno, también depende de la situación. No es lo mismo llevarte unos higuitos frescos que al mínimo golpe ya se te han roto, ¿vale? Para no decir se han espanzurrado por ahí al estilo Vega Baja, se han espanzurrado, se han apachurrado.
Sí, es una fruta bastante delicada.
Es muy delicada. ¿Tú crees que eso también contribuye a que el higo, digamos, no se llega a comercializar todo lo que debería de ser?
Claro, es una limitación más del cultivo, la subida corta y...
Tú que estás en investigación, lo digo para que también la gente se dé de cuenta el valor que tiene el agricultor, pero también, y algunas veces, el precio que tiene, ¿no? Porque justamente, bueno, la verdad es que ya ahora el higo tampoco es que tenga un precio exagerado. Al inicio sí había mucha diferencia, pero es que ahora un kilo de manzana te puede costar lo mismo que un kilo de higos.
Sí,
y no es lo mismo.
¿Cuánto,
desde que se recolecta, es decir, hasta que, digamos, no digamos que no esté apto para el consumo, pero no, pero sí a lo mejor para su venta, porque se pone, digamos, estéticamente poco atractivo, ¿vale? ¿Qué tiempo estamos hablando ahí?
Máximo unos 3 días.
Es decir, que eso también limita muchísimo la distribución y la venta, ¿no?
Sí, es una limitación del producto con la que tenemos que contar, es evidente.
Pues, claro, por eso digo que esto es una de las cuestiones importantes que la gente debe saber, que un agricultor de higos y brevas tiene un periodo limitado de comercialización. Y entonces, pues, digamos que en temporada comamos higos.
Sí.
Para favorecer todo lo que se invierte, porque claro, además no es tener el árbol y dejarlo. Es decir, hay abonos, hay riegos, o no se riega el higo, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Las higueras, más bien, el higo no se riega, las higueras sí.
Sí.
Me refiero en cuanto a que no es un cultivo que se da por ahí, que tal, sino que tienes que invertir para que tú puedas tener y ver esos hermosos higos y brevas de albatera en el supermercado. O bien en abonos, en poda, en riego, etcétera.
Claro, y en mano de obra. Es un cultivo que necesita, yo digo, que necesita mucho cariño, un poco entre comillas. Porque va, por ejemplo, se escarda al tener 2 cosechas muy seguidas, es complicado de gestionar, porque prácticamente son un mes de una cosecha a otra. Y también es complicado la breva, que es el primer producto, porque la breva es una baya, es un higo que se queda latente en el árbol hasta el año siguiente, hasta la primavera siguiente que brota.
Brota, sí.
Entonces tiene muchos contras que pueden afectar a la brotación de la breva. Entonces, es una cosecha que fluctúa mucho de año tras año, porque hay años en los que la cantidad de, como este año en concreto, la cantidad de breva que brota es muy poquita. Hay años que varía mucho, depende del año. El higo, por las fechas que se dan, las condiciones que se dan, sí, todos los años hay higo, pero breva no.
Ah, mira, eso no lo sabía. Es decir que, mira, tampoco sabía que era latente, un higo latente. Siempre se aprende algo. O sea, cuando nosotros comemos una breva, estamos comiendo un higo del año pasado.
Sí.
Así, digámoslo de forma coloquial, que se ha quedado latente ahí, pues no sé, será por frío, será por lo que sea. Lo tenemos. Y efectivamente, claro, si no te queda del año anterior, pues no vas a tener brevas. Eso también implica que las brevas estén carísimas, ¿no? Al haber poco. Eso vamos entendiendo, es decir, con lo que tú nos estás contando, cómo hay frutas, como es en este caso el higo, que es muy caro. Claro, si no tienes porque el año, o sea, las brevas son del año anterior, pues claro, de repente dices, esto es un atraco,
claro.
7, 8 euros el kilo, ¿no? Pero claro, es porque no ha habido higos latentes. Ya le empezaré a llamar el higo latente. Obviamente, luego la siguiente, que es el higo, ya es una producción mucho más normalizada.
Sí, es una producción, la cantidad suele ser más estándar año tras año. Es más pequeñito que la breva por las condiciones en las que se cultiva, por el más calor, menos humedad, pero de sabor son muy parecidos en cuanto a sabor. El higo, al ser más pequeñito, un poco más dulce es que la breva, y en cuanto a pero son muy parecidos.
Sí, yo, bueno, recuerdo porque en mi casa teníamos una higuera y daba unas brevas espectaculares. Y a mí me gustaban más las brevas que el higo, pero yo creo que es porque la cogíamos con mucha ansia.
Sí, eso también cuenta. Es cierto también que al ser la primera cosecha, como que el árbol está más fuerte y tiene el contenido en compuestos bioactivos es un poquito mayor que el del higo. Pero son bastante parecidos.
Bueno, pues escucha, en ese tipo de cuestiones, bueno, lo vemos por ahí. Oye, hay una curiosidad. ¿Las hojas de higueras se comen?
Pues hay en algunas culturas que sí. Hay en algunas.
Pues sí, son muy ásperas, ¿no? Bueno, obviamente así no, como si fuéramos un animal, seguramente no será así.
Hay en algunas culturas en las que lo tendrían a usarlo para envolver pescados o carnes y cocinarlas al vapor. Y un poco para aportar sabor a ese cocinado.
Bueno, pero no se comen, es decir, las quitas y ya está,
sí,
¿no?
Sí, tal cual. Pero la verdad que es un producto interesante. Ahora, durante mi tesis, he estado caracterizándolas también. Y el contenido en fibra y en calcio es muy interesante.
Sí.
Y también dentro de los compuestos bioactivos destaca el contenido en carotenoides.
La hoja tiene...
Sí,
Vamos, está claro que la que predomina es la clorofila, porque si no, no la veríamos,
sí.
No la veríamos verde, ¿no? Pero no me hubiera imaginado que tuviera carotenoides. No, si ya veo yo aquí a Candela haciendo ahí en Albatera o en Benejúzar su fábrica de extracción de carotenos de hoja de higuera, porque al fin y al cabo la hoja de higuera se cae.
Sí.
No, es un residuo que luego va al suelo. Y, bueno, mucha gente las quita y ya está. Bueno, que me he enterado muchas cosas de los higos y las brevas, ¿eh? Gracias a Candela. Candela Teruel Andreu. Pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Candela, y me ha explicado la curiosidad para otra entrevista.
Muchas gracias.
Así que si aceptas, te veremos.
Por supuesto.
Bueno, te escucharemos. Bueno, nosotros nos veremos, pero nos escucharemos en Retos en las Ondas. Muchas gracias. Se despide el que les habla, José Ángel Pérez, dándole las gracias a nuestros compañeros de la radio, Borja Cabrera y su equipo, y a todos ustedes, que pasen un feliz día y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.